COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 13 de diciembre, hoy es una santa que tiene mucha devoción, hoy es Santa Lucía. El nombre de Lucía significa luz. Dante, en la Divina Comedia, atribuye a Santa Lucía el papel de gracia iluminadora. Es la patrona de las enfermedades oculares, Santa Lucía, Virgen y Mártir. ¡Qué ciegos estamos! Intercede por nosotros para que veamos el valor de la entrega total sin contar el sufrimiento. Que como tú, estemos siempre atentos a las luces del Espíritu Santo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy, mañana sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde comienzan las representaciones del Festival de Navidad en el Seminario. Es ya cita tradicional e imprescindible. El título es Believer, creyente. Siempre merece la pena el Festival de Navidad del Seminario que nos regalan nuestros seminaristas. Tenemos que cuidar nuestro seminario, no solo el edificio, sobre todo tenemos que cuidar a las personas, a los seminaristas que se preparan para ser sacerdotes. Le pedimos al dueño de la mies que envíe obreros al campo del mundo. Mañana sábado, los profesores de religión de nuestra provincia tienen un retiro de Adviento con nuestro obispo don Gerardo. Va a ser en el Colegio Salesiano Hermano Gárate. Comenzará a las 10:30 de la mañana, a las 12:30 será la misa, para ya concluir en torno a la 1:30. Rezamos y esperamos expectantes la venida del Señor. Y también por la mañana sábado, se va a desarrollar un encuentro diocesano de consejos parroquiales de economía. Van a desarrollar informaciones sobre el régimen fiscal de la Iglesia, sobre cómo organizar y llevar mejor la economía de nuestras parroquias. Y también hay encuentro preparatorio para el Congreso de Laicos de febrero de 2020, que tiene que suponer una revitalización muy grande de nuestra vivencia de fe en las parroquias. El próximo miércoles 18 de diciembre a las 7:30 de la tarde en el Colegio de San José se va a tener la celebración de la bendición de las embarazadas. El 18 de diciembre, que es la esperanza, la Virgen de la Esperanza. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a contar el origen del Belén y la película que va a inspirar la columna editorial, el comentario con cine de Antonio Gallardo, es La deliciosa Vive como quieras, dirigida por Frank Capra. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Madrid está ya terminando la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Muchos discuten sobre la eficacia de este tipo de encuentros y otros, quizá con peor intención, sospechan que bajo el paraguas del cambio climático se nos obliga a tomar otras decisiones de tipo político más que ético. Pero por encima de eso, no podemos mirar para otro lado ante las consecuencias negativas que tienen sobre la naturaleza algunas acciones humanas. Los cristianos también debemos ser sensibles ante esta inquietud, y así lo ha puesto de relieve el magisterio de los últimos papas, especialmente el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Nos encontramos ante un problema importante, el cuidado de la casa común, pero más allá de eso, nos encontramos ante una de las pocas causas éticas que pueden poner de acuerdo a toda la humanidad. Y por eso los cristianos no podemos quedar al margen de este esfuerzo ético, porque nada de lo humano es ajeno a los hijos de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar del Belén con Jorge González Rivas, que está ya al teléfono. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Sí? Buenas Hola, tardes. Jorge. Ahora ya sí te escuchamos y te escuchan todos los oyentes de COPE. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Muy buenas. Jorge, en los últimos años estamos viviendo una revalorización especial del Belén, de la representación a través de figuras y de imágenes sagradas del misterio del nacimiento del niño Jesús en Belén. Además, el Papa hace pocas semanas ha publicado una carta apostólica sobre este tema, Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del Belén. Y justamente, Jorge, ¿cuál es el significado del Belén?
Pues hombre, el principal significado es la venida al mundo, la encarnación del Hijo de Dios, claro. Y que todos los hogares y instituciones y demás pues ponen un sitio prominente o el mejor sitio de la casa pues para esa venida de la espera del Salvador.
Y es una forma de que en nuestras familias especialmente pues tengamos presente el misterio que celebramos en estos días.
Pues sí, como bien dices, pues es el misterio central, el nacimiento del Hijo de Dios, y claro, pues todos en la casa, padres, hijos, abuelos, pues giran en torno pues a esos días de preparación y de espera y de lo que es el montaje de un Belén.
Bueno, este año da la sensación de que la Navidad llega antes. Estamos todavía en Adviento, en la tercera semana del Adviento, pero yo no sé si será por cómo caen los días, por cómo se desarrolla la Navidad, también tanta publicidad como nos invade en estos días, que a lo mejor nos impide ver un poco el horizonte real y que el niño Jesús que nace en Belén desde la humildad y desde la sencillez es el que salva el mundo entregando la vida. Jorge, ¿por qué crees tú que está sucediendo especialmente en estos últimos años esta revalorización del Belén? ¿Y cuál crees tú que es su aportación más profunda?
Pues bueno, es en sí el Belén es una cosa muy sencilla, ¿no? Siempre hemos dicho que grande, pequeño, más elaborado, menos, lo importante es ponerlo, pero algo tan sencillo como es un niño envuelto entre pañales que huye precisamente, como tú dices, de toda la vorágine que tenemos ahora en este mundo, pues de luces, de regalos, de un poco de consumismo, pues yo creo que hace pues que sea algo de eso, la sencillez del Belén y tan humilde todo, que le da una espiritualidad y un motivo central al nacimiento, que es verdad que en estos últimos tiempos parece que esa luz empieza a brillar con mucha más intensidad.
Y sin embargo nosotros, para representar esa sencillez, nos buscamos cada vez más montajes complicados y espectaculares.
Es verdad que la parte artística juega un factor importante y un poco pues los belenistas también pues buscamos el emocionar, ¿no? Todo también a través de los sentidos, que no deja de ser una herramienta preciosa pues para que sea ayuda, pues, para que la gente se le conmueva y llame a esta catequesis de barro que es el Belén.
Claro. Jorge, tú en tu casa pones un Belén, además, muy cuidado, doy fe de ello, que es precioso, que muchas de las cosas las haces tú con tus manos, porque tienes un talento especial para cuidar las imágenes, para restaurar aquello que quizá está un poquito más deteriorado, pero además participas y has participado en todos estos años activamente en el montaje de otros belenes. ¿Qué es lo que a ti personalmente más te conmueve? ¿Qué es lo que más te gusta?
A ver, cada año hay una escena que te llama pues por algún tipo de estreno, alguna figura, como bien dices, que se restaure, reestrenas, algún regalo de figura que te hacen o que tú buscas pues para un determinado rincón. Pero sí que es verdad que a mí, como belenista, principalmente lo que más me conmueve es el niño. Y si el niño lo reforzamos pues con esa adoración de un pastor, que no dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Porque no hay que olvidar que son precisamente los pastores a los que revela el ángel el misterio, y son los que tienen que ir camino de Belén. Nosotros somos aquellos pastores que ponemos un Belén y que lo que hacemos es asomarnos a ese pesebre. Y si a eso le ponemos un plus más, que es un cordero atado, ¿no? La simbología que tiene, que es el cordero de Dios, al lado de un pastor arrodillado, pues a mí especialmente me conmueve mucho.
O sea, que tú pondrías el centro del Belén precisamente en el niño, y es lo que más te mueve. ¿Tú ya tienes el Belén de tu casa puesto?
Bueno, lo tengo en un alto porcentaje terminado, sí que es verdad que normalmente a estas alturas los tengo, pero como bien decías antes, pues si no es un amigo, es alguien o algún movimiento, alguna parroquia, algo que te llama para echar una mano, y la verdad es que este año me he descuidado un poquillo, pero sí, en próximos días lo tendré terminado, siempre antes de la Nochebuena, por supuesto.
Eso es, porque dice la tradición que el día de la Inmaculada hay que poner el Belén, pero claro, se entiende que es el nacimiento de nuestras casas, que tiene un montaje muchísimo más sencillo, que a veces es simplemente poner el misterio, el niño Jesús, la Virgen María, acompañada de San José con el buey y la mula, y poco más, ¿no? Pero los belenes de mayor tamaño pues conllevan mucho más tiempo y mucho más esfuerzo, claro. Entonces es normal que, aunque estemos ya a 13 de diciembre, todavía esos grandes belenes pues les falte el toque final.
Sí, sí, por supuesto. Hay belenistas que pasan el verano, como quien dice, ratos de piscina y ratos de preparar el belén, que es algo complicado, que la mente se centre, pero sí que es verdad que todos los belenistas que montan un río, porque el agua tiene muchas complicaciones, también lo hemos hablado en alguna ocasión, necesitas tiempo de pruebas, de fallos, siempre hay alguna bombilla de iluminación que no va, y sí que es verdad que un belén que no sea poner un misterio simplemente, pues sí requiere por lo mínimo 2 a 3 semanas.
Claro. A ver, Jorge, tú que eres un gran especialista de todo esto, cuéntanos un poco, resumidamente, claro, los distintos estilos o los estilos más importantes o principales de Belén que puede haber, porque y de imágenes, de figuras, porque imagino que habrá muchísimas calidades, muchos estilos distintos y también precios distintos.
Sí, claro, pues principalmente podríamos diferenciar el Belén costumbrista, que se enmarca dentro de una época determinada en la sociedad y en las costumbres de la época. Tenemos un claro ejemplo, como es el Belén napolitano, ¿eh? Que es la Nápoles de 1700, y luego tendríamos también dentro de los costumbristas, que en la actualidad, pues los regionalistas, pues es aquello con los tallados de trajes regionales y demás, no solamente con tela, sino también en barro, pues que vemos belenes aragoneses, belenes gallegos, belenes manchegos, que también están empezando a hacerse, ¿no? Hay un artesano en Villanueva de los Infantes que lo realiza. Y luego sería los histórico bíblicos, donde estarían los hebreos, y ahí sí que tenemos por diversos escultores, entre los que puede destacar pues, José Luis Mayo, que personalmente para mi gusto es muy fiel al relato bíblico, y luego pues los reólogos de toda la vida, que no son de barro, pero sí que es verdad que son de pasta de madera, pues lo que todos conocemos como el arte cristiano, y esos grandes belenes que prácticamente están en todas las parroquias y conventos.
No. Es, creo yo, llamativo el que conforme han ido, porque claro, ahora enseguida Inma Serrano nos va a contar cuál es la historia del Belén, el origen del Belén, que claro, se remitirá al siglo XIII y a San Francisco, pero es curioso cómo desde esa época la cultura, la fe, ha ido enriqueciendo la presencia de distintas escenas en los Belenes, y podemos ver panaderos, herreros, es decir, todo tipo de escenas y todo tipo de actores en la composición del Belén.
Exactamente, sí, podemos ver, como bien dices, yo creo que también por ahí, si me permite, pues el Papa Francisco, con ese nombre, no podía dejar de hacer un guiño a San Francisco de Asís, creador del Belén, y yo creo que de ahí viene un poco lo de la carta que nos ha ofrecido y que no deja de ser un aire y un impulso, porque es el sucesor de Pedro el que nos está instando a fortalecer el Belén en aquellos sitios donde puede haber caído en desuso.
Jorge, anímanos a que pongamos el Belén en nuestras casas, a que con la oración que, por ejemplo, va a venir en la hoja diocesana con vosotros, podamos bendecir el Belén, también la podamos bendecir la cena de Nochebuena, la comida del día de Navidad, todo en torno al espíritu familiar, espíritu de encuentro, espíritu también de perdón, de misericordia, pero sobre todo del descubrimiento del amor de Dios que lo vemos en la debilidad del niño Jesús. Anímanos a poner el Belén.
Pues hombre, yo por supuesto que animo a que se realice y se ponga el Belén, también a que se armen de paciencia nuestros familiares más cercanos, porque es mucho lo que hay que mover. Yo siempre digo que es una pequeña locura la de instalar en un Belén doméstico de estas características. Luego padres, madres o familiares más cercanos, hay que pedirles que nos entiendan y que se armen de paciencia para aguantarnos. Y por supuesto que se disfruta mucho, porque a fin de cuentas es una tradición que hay que renovar año tras año, la venida de nuestro Señor, que hay que valorar, y que sobre todo hay que pensar una cosa, pese a mi juventud, yo creo que el criterio que más veo es que es un bonito recuerdo, porque algún día no estaremos, ¿no? Y la gente pues te recordará, ¿no? Tus familiares en esos momentos que son únicos, ¿no? Pues junto a tu padre o junto a tu abuelo montando un Belén, el día que ellos no estén, pues te acordarás a lo mejor al sacar aquella figura, porque que aquella vez el río se te salió, no sé, es una forma muy especial de revivir las Navidades, que cuando ya nos faltan seres queridos, pues es verdad que nos alejamos un poco de estas celebraciones porque estamos en falta, pero el Belén yo creo que reaviva y que es una garantía segura de vivir una Navidad pues en torno a lo que es el eje central de la Navidad, claro, que no deja de ser el nacimiento del Hijo de Dios.
Claro. Y que mirando al niño Jesús podemos elevar una oración de fe en la vida eterna, porque esos familiares que puedan faltar nos están esperando desde el cielo. Jorge González Rivas, un hombre apasionado que hoy nos ha hablado del Belén, de su riqueza, de su significado, y que nos ha animado a que lo pongamos en nuestra casa. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros también, porque ayudáis a que con este esfuerzo, y hablando del Belén siempre, que es un placer, pues eso, a que todos nos animemos y vivamos una feliz Navidad.
Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy Inma Serrano, que participa activamente cada programa, hoy en este programa de Navidad del 13 de diciembre, cuando quedan 9 minutos para las 2, nos va a hablar del origen de la historia del Belén. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana vamos a explicar a nuestros oyentes el origen del Belén. Y es que el Belén es uno de los símbolos cristianos más conocidos durante las fiestas navideñas. La representación del nacimiento de Cristo forma parte de una tradición de la Iglesia que se remonta a hace más de 8 siglos. En concreto, el origen de los Belenes data de la Edad Media, instituido por San Francisco de Asís, como nos cuenta la tradición cristiana. A él se le atribuyó el inicio de la representación del nacimiento, ya que en la Navidad de 1223, estando en la ermita de Greccio en Italia, una fuerza divina le impulsó a reproducir en vivo el misterio del nacimiento, para lo que pidió autorización al Papa Honorio III. Francisco, ayudado por un soldado llamado Juan de Greccio, comenzó los preparativos 15 días antes del 25 de diciembre. Eligió un lugar abierto donde pusieron un paño blanco, igual que sobre un altar, y llevaron una gran cantidad de heno. Luego trasladaron un asno, un buey y gran cantidad de otros animales. 9 días antes del 25 de diciembre convocó a todo el pueblo para celebrar una misa en presencia de la representación del nacimiento. El Papa Honorio III concedió indulgencia a todos los que asistieron a la ceremonia. La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano. De los seres vivos se pasó a la utilización de figuras de barro y demás materiales, y a partir de aquí su uso se extendería en todos los conventos de la orden franciscana, que serían los encargados de exportarlos al resto del mundo. Sin embargo, el gran difusor sería el Papa Juan XXIII. Así, la primera representación del nacimiento de Jesús en Belén data del siglo II después de Cristo, cuando en las catacumbas romanas de Priscila se representaba ya a la Virgen María sosteniendo en sus brazos al niño Jesús. Y el Belén más antiguo que se conoce data del siglo III después de Cristo, en el monasterio alemán de Fuse. Ya en nuestro país, la primera representación española aparece a principios del siglo IV en la Catedral de Barcelona, y a partir del siglo XVIII serían escultores como el murciano Salcillo, los catalanes Valmijana o Amadeu, o los valencianos Esteve Bonet y José Ginés, los que crearían imágenes que posteriormente servirían como modelo para otras representaciones. Pues así, Miguel Ángel, hemos dado a conocer la curiosa historia del origen del Belén. Un saludo y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Usted, perdone.
Y supongo que está dispuesto a sentar la cabeza y a casarse.
Oh, vamos, Penny, seguro que el señor Kirby sabe lo que ha de hacer.
No le tosigues, bueno. Mamá. Lo que quiero decir es que algún día se casará. Y si no elige bien, ¿qué?
Pues, Señor Vanderhoff, yo tengo que irme.
Bueno, pues esto es Vive como quieras, una deliciosa película para estas fechas navideñas, pero también siempre dirigida por Frank Capra. Y es una historia muy sencilla, pues Alice, que es la única que está un poco bien de una familia llena de lunáticos graciosísimos, se enamora de su jefe. Y hacen pues algo muy sencillo, pues que la familia del novio vaya a visitar a la novia en su casa con su familia. Pues ya verán ustedes que esa cena termina con que tiene que llegar la policía, con que detiene a todos porque son acusados de anarquistas. En fin, que es algo que merece mucho la pena, pero sobre lo que hoy Antonio nos hace reflexionar. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, qué grande que tú estés aquí. Hombre, hoy en directo.
No, lo grande es que he entrado con María Carey por la puerta de la COPE de Ciudad Real.
Hombre, que lo pediste.
Y eso me ha dejado, bueno, es más bajita de lo que yo pensaba, ¿eh?
Sí. Pero sí. Bueno, voy a decir una cosa, que antes de que, porque esa canción ahora está en la cresta de la ola, pero antes de que eso fuera así, ya aquí en El Espejo, cuando llegaba Navidad, poníamos esa canción de María Carey.
Así que hay que volver a los clásicos.
Exactamente.
O sea que esto es fantástico. Como Frank Capra, que es un clásico.
Exactamente.
Y sus películas maravillosas. En este caso, como bien has dicho, dirigió en 1938 Vive como quieras. Y la protagonizaron Jean Stewart, Jean Arthur y Lionel Barrymore. Con esta cinta, Capra ganó el tercero de sus tres Oscars, de su genial carrera. Ya has contado que Alice Sycamore es la única persona sensata de una familia llena de lunáticos, y va a enamorarse de Tony Kirby, que es Jane Stewart, cuya familia de banqueros, estirados, cursis, ricos, son su antípoda. Las diferencias entre el estilo de vida de uno y otro se va a agudizar cuando, como decía, se van juntos a cenar, se arma la marimorena y entra la policía deteniendo a todos acusados de anarquistas, incluido a los banqueros Kirby. Pero el amor que se tienen Alice y Tony pone un puente entre dos mundos que son completamente distintos. Y ya no les cuento más, pues deben saber dos cosas. Una, que todas las películas de Frank Capra acaban como acaban, que ya les diré que es bien. Y otra, que es una excelente película para ver en Navidad en familia. Siempre me ha parecido esta película, esta gran comedia, una anticipación perfecta de lo que son las cenas de Nochebuena en familias como las nuestras, donde queramos o no convivimos personas procedentes de ambientes a veces tan diversos que la armonía parece difícil de conseguir. Y a su vez, la cada vez más inminente y citada cena de Navidad es una metáfora de lo difícil que es convivir en nuestro mundo. Luego les pediremos cuentas a nuestros gobernantes y mandatarios y nos rasgaremos las vestiduras de lo mal que va todo en el mundo, mientras apenas somos nosotros capaces de tener paz en una noche tan especial. Es por ello que les pido que en estas fiestas venideras construyamos entre todos un pesebre de paz y amor en el que venga a nacer Jesús. Les pido que en el más íntimo de sus mundos, que es la familia, olviden los dolores y exalten lo que les une. De esa manera conseguiremos lo que el bueno de Frank Capra quería con sus películas: potenciar los valores humanos, ponerlos al servicio de los demás y lograr la felicidad y la belleza allí donde estemos. Ello se parecerá mucho a la Navidad que pronto nos llega. Pues con ese deseo les reitero las buenas tardes, el feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
y después de esta magnífica columna editorial, gracias Antonio.
Gracias a ti,
Miguel Ángel. También a ella. Pues vamos con el tuit del Papa. Es de hace 17 horas y está dedicado a la Virgen María. Dice el tuit del Papa: que la Virgen de Guadalupe nos hable como le habló a Juan Diego, con ternura, con calidez materna y con cercanía. Pues nos sentimos todos abrazados por la Virgen María, por esta Virgen tan presente en el Adviento. Empezamos en esta semana próxima a hablar de esperanza, porque Dios viene y Dios salva. Es verdad que nos salva a través de la cruz, que nos salva a través de la entrega de la vida, nos salva a través del amor. Esa es la verdadera acción de Dios en el mundo, que derrama su amor para salvarnos a todos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y a continuación a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 20 de diciembre, fiesta de San Eugenio, que ya saben ustedes qué significa bien nacido. Para hoy y siempre, buenas tardes.